Mujeres con historia.
De la conquista de las Islas Afortunadas, conocidas por nosotros como las Islas Canarias, no tenemos demasiada información y mucho menos de una mujer que fue clave en esos momentos históricos. Ella se llamaba Beatriz de Bobadilla y Ulloa y hoy, gracias a Mario Escobar, autor de la novela La Gobernadora, editada por la Esfera de los Libros, vamos a conocer su historia. Buenas noches, Mario.
Buenas noches.
Oye, la verdad es que la Beatriz que nos describes, de una mujer, pues parece como muy adelantada a su tiempo, ¿no? Pero siendo fiel a los documentos históricos, ¿ella era tan cazadora de hombres como no la pintas?
Pues sí, por los datos que tenemos, además, escogía hombres de todo tipo, de la alta alcurnia, más alta, ¿no?, que puede ser la monarquía, a órdenes casi monásticas, pasando luego por descubridores y por guanches, esclavos. La verdad que era una mujer que estaba muy avanzada su tiempo y todo lo que caía en sus manos lo conquistaba y lo cazaba enseguida.
O sea, que tenía una libido muy por encima de la media.
Bueno, muchos historiadores lo han llegado a llamar la ninfómana, ¿no? Porque era tal su pasión amorosa y su capacidad de conquistar a los hombres. No olvidemos que, bueno, en una época en la que la mujer estaba sometida normalmente, no podía mostrar ninguna. Casi era el sexo era solo para procrear, y en cambio ella pues va a ser muy avanzada en eso a su tiempo, y vamos, va a tener amantes famosísimos, conocidísimos, y no hacía asco a nada, la verdad.
Hoy vamos a descubrir, gracias a nuestro invitado, que vivir en la corte en la época de los reyes católicos era de todo menos aburrido. Y además descubriremos que existían muchas licencias libidinosas, incluso entre los religiosos, como averiguaremos hoy. Estamos en el siglo XV, en la época de los reyes católicos, y bueno, ya tiene una tía que también se llama igual que ella, que es duquesa de Moya, que es muy, muy, muy íntima de la reina Isabel la Católica. Cuéntanos cómo fue esta amistad y por qué estaba tan cercana a la reina.
Bueno, la marquesa de Moya era eran intimísimas amigas Isabel y ella. Había estado en su etapa más dura, cuando todavía estaba luchando por la corona, y era tal la amistad que una vez incluso le llegó a salvar la vida, ¿no? En la toma de Granada, pues se cree que una mujer iba a asesinar a la reina, ella se interpuso y la hirió, o sea que hasta ese punto llegaba la amistad de Beatriz de Bobadilla, esta marquesa de Moya, que por eso llevó a su sobrina, Beatriz de Bobadilla y Ulloa, a la corte, porque además querían enderezarlo un poco. Su padre, que por eso se le llama cazadora, ¿no?, porque era el que organizaba las cacerías de Enrique IV y luego de los Reyes Católicos, era el cazador mayor del reino, pues no sabía qué hacer con ella, ya tenía casi 20 años, no lograban controlarla y la mandan a la corte para que su tía pues busque un buen partido, la coloque en una posición adecuada, pero curiosamente ella lo que se va a dedicar a tener amantes, ¿no? Uno de ellos, muy un noble importante de la época, como era el maestro de Calatrava, ¿no? Un hombre joven de su edad, pero que tenía una posición muy acomodada en aquel momento, pero eso no va a ser solo su primer amante, sino luego va a caer ni más ni menos en sus manos que el propio Fernando el Católico.
Bueno, creo que se llamaba Rodrigo Téllez, este militar de la Orden de Calatrava, y bueno, se supone que tenían votos, ¿no?, más o menos de castidad, pero ella consigue, no sé si él se acerca a ella o ella se acerca a él. El caso es que la cosa termina en amorío profundo, y no solamente en un amor de estos pues que no es físico, sino que llegan a tener todo tipo de relaciones sexuales.
Sí, Rodrigo Téllez Girón, además es curioso porque era el sobrino del anterior maestro de Calatrava, que había sido el pretendiente de bodas de Isabel la Católica, ¿no? Cuando estaban buscando pretendientes, su hermano Enrique además no quería que fuera alguien que no estuviera bajo su control, y este tío, que también se llama Girón de apellido, es el anterior maestro de Calatrava, que van a morir misteriosamente envenenado, se cree, antes de casarse. O sea, cómo las relaciones se van mezclando, y la verdad es que Rodrigo Téllez Girón no tenía que haberse acostado con Beatriz, porque, como bien dices, al ser maestra además y de una orden, que era militar, pero también tenía todos los votos monásticos normales y entre ellos el celibato, claro.
Thank you. Pero bueno, Fernando el Católico, que ya le tenía ojeriza, ¿no? Porque como este era hijo del otro, pues dice, pues mira, resulta que esta niña que está por aquí en la corte, en un momento dado, él se empieza a fijar en ella porque tú también comentas que Fernando el Católico era un señor, bueno, que venía de caza, venía de hacer, pues a lo mejor un viaje, y lo primero que hacía era a ver una jovenzuela que me satisfaga y me relaje para dormirme tranquilamente, ¿no? Vamos, que no paraba.
Bueno, Fernando el Católico, vamos, para su época era un don Juan, que además de conquistar a nobles, de hecho tuvo varias amantes y con ellas tuvo varios hijos ilegítimos, también a las criadas, a las sirvientas, y claro, cuando ve a Beatriz de Bobadilla y ve que además es amante de este joven maestro de Calatrava, se queda prendado por su belleza, que es otra cosa mítica, ¿no? Todo el mundo habla de que Beatriz era guapísima, una mujer morena, atractiva, muy atractiva, y cae prendido en esa belleza increíble de Beatriz. Curiosamente, claro, yo creo que Isabel sabía que su marido tenía varios amantes de varios tipos, pero tener un amante tan potente en la corte es lo que la va a enfurecer, ¿no? Porque aunque sabía que su marido lo había engañado, sobre todo con nobles catalanas y aragonesas, tener ahí presente y viva a una mujer tan bella que había conquistado el corazón, y no solo el corazón, de Fernando el Católico, pues le va a poner muy nerviosa.
Sí, que es como que esta chica, independientemente de todos los amoríos que haya tenido Fernando el Católico, es como que sexualmente le atrae tanto, ¿no? Le excita tanto que está como muy, muy enganchado a ella. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuentas que Isabel la Católica se empeña en reformar un poco la Iglesia porque también había mucha lascivia en la Iglesia y que una de las cosas que le gustaba a su marido eran mucho las abadesas. Pero bueno, ¿qué es esto?
Sí, bueno, se había especializado el hombre en abadesas y es curioso, ¿no? De hecho, la reforma que hace la reina Isabel y Cisneros es a las órdenes monásticas, ella hace a las femeninas y a las masculinas, porque claro, los pecados capitales están muy presentes en estos conventos, de hecho hasta el punto de que la propia Teresa de Jesús confiesa, hasta que ella tiene ese encuentro ya más espiritual y va a abrir a todas las monjas, sobre todo a las descalzas, un cambio en las normas más estrictas, la verdad es que las monjas en aquel tiempo podían tener contacto con algunos donantes. Incluso esos donantes iban a dar dinero y de hecho contacto íntimo, había una reja por medio, pero claro, podían tocarse, o sea que era una cosa que era un escándalo en aquel momento. Isabel intenta reformarlo y su marido tenía fama de haber seducido a varias abadesas que eran nobles, gente de alta cuna, que tenía esos cargos eclesiásticos muchas veces sin vocación, claro.
Era costumbre entre las familias nobles que el varón primogénito heredara a todo y el segundo pues le solían obligar a tomar los hábitos o a formar parte de alguna orden militar con carácter religioso. Lo mismo pasaba con las hijas, a las que no podían casar para mejorar el patrimonio familiar o por falta de dote, las invitaban a entrar en un convento o monasterio. Y claro, las vocaciones religiosas brillaban por su ausencia.
Bueno, así pasaba. Teresa de Jesús confiesa, ella cuando se hace monja vive en un dúplex, o sea, pero lo dice textualmente, tiene su criada, ni siquiera iba pues a las oraciones ni nada y comía en el apartamento. O sea, las nobles tenían un trato preferencial y eso hacía, como bien dices, pues y no solo las mujeres sino también los hombres sin vocación encerrados ahí, pues había moríos. Bueno, lo hemos visto en el Don Juan Tenorio, ¿no? Como al final, pues una novicia queda prendada de su voz y de su figura, ¿no? Uh-huh. Era algo muy común en la época, mucho más de lo que pensamos.
Pero resulta que Isabel se enfada bastante, Isabel la Católica, la reina, porque le ve a Fernando como que se pasea con la corte del brazo de Beatriz, como que le está dando demasiada relevancia, y entonces la llama un poco al orden a su amiga, que es la tía de la chica, ¿no? A la marquesa de Moya, y le dice, oye, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y la otra dice, no te preocupes que yo sé cómo. Bueno, no se lo dice claramente, pero ella ya tenía el plan de cómo sacar partido, ¿no? La tía de la niña y solucionarlo.
Sí, la verdad es que fue muy rápida la marquesa, ¿no? Ella quería colocar bien a su sobrina, era lo que le habían pedido los padres. Y hay un acontecimiento muy casual, ¿no? En ese momento está en la corte, encarcelado, Hernán Peraza, que es el heredero de su abuelo, que es el que había conquistado Valles de las Islas Canarias, y le dicen, bueno, estás condenado a muerte porque has matado a un enviado del rey, pero te doy la opción. Te puedes casar con esta mujer, que el hombre debió quedar alucinado, ¿no? Era una mujer bellísima, joven, mucho más joven que él, para perdonarte la vida, pero te la tienes que llevar a Canarias, y además te obligamos a que ayudes en la conquista de la isla de Gran Canaria, ¿no? Yo creo que, vamos, Hernán se vio quedar sorprendido de casi de pasar al patíbulo, ¿no? A una condena de muerte, que le condenen a estar con una de las mujeres más bellas de ese momento, que había sido ya amante del mismo rey, se vio quedar tan sorprendido. Pero de esta manera Isabel se la quitaba de en medio, no tenía que envenenarla y la mandaba al exilio más lejano que había en aquel momento.
Oye, ¿y Hernán Peraza era tan patán como describes tú? ¿Era un señor tan brusco y tan indeseable?
Bueno, así lo describen las crónicas, ¿no? Que era un hombre muy tosco, de hecho no se había casado siendo ya bastante mayor. Y luego vemos la que lía en La Gomera, ¿no? Era un hombre además muy impetuoso, también bastante mujeriego. Y luego, además, no se casa por amor. Entonces, a Beatriz, que además era de aspecto bastante feo este hombre, no le atraía nada y él la obliga, la intenta domar, porque es una mujer, además, muy independiente, muy fuerte, con mucho carácter. Y vemos cómo este Hernán Peraza, que era casi un niño mimado, ¿no?, por su madre Inés, que además había perdido otro hijo, yo creo que se centra mucho en él y es un hombre insufrible, ¿no? La pobre Beatriz va a caer en manos de un verdadero tirano como es Hernán Peraza.
Estas relaciones de estas madres tan protectoras con estos hijos que quieren dominarles, al final siempre la cosa sale mal, ¿eh?
Sí, además son personas que no se ponen límites, ¿no? Era una persona, trató muy mal a los guanches, en las islas donde él estuvo dominando, era extremadamente cruel. Vemos que es una persona, cuando alguien no le pone límites, al final se convierte en un tirano, ¿no? Un tirano en todos los sentidos, y este hombre fue en la isla muy, muy despreciado, igual que su abuelo había sido muy apreciado porque había llegado a acuerdos, ¿no?, con los guanches de la isla de La Gomera y del Hierro. En cambio, este Hernán Peraza va a acabar aquello como Rosario de la Aurora.
Pero Beatriz, como es una mujer inteligente, dice, vale, me ha tocado este en suerte, voy a intentar hacer algo para situarme y quitármelo del medio. Y al poco de casarse, le encarga a su tío que cuando ella se lo diga y se quede preñada, que le mate. ¿Eso es así? ¿Históricamente es así?
Bueno, hay también alguna licencia poética mía, ¿no?, en ese caso, pero verdad que el tío va a ser usado en varias ocasiones, y en otras sí que es real, para vengarse de aquellos que la maltratan. Beatriz es una persona muy, muy vengativa, ¿no?, que busca pues devolvérsela a cada uno que le ha jugado una mala pasada, ¿no? Y Hernán Peraza era de ese tipo de personas que lo merecía y que ella, bueno, se siente muy ultrajada por él desde el principio. Y creo que esa relación tormentosa les va a llevar luego al final, que a cada uno que se merece en cierto sentido.
Sí, vamos, lo que hablamos, las relaciones tóxicas, que les las nombramos ahora, ¿no? Antes eran tormentosas, sí, sí. Y ahora son relaciones tóxicas.
Ya son tóxicas totalmente.
Bueno, pero ella, y mira tú por dónde, se encuentra a un pariente de el patán, que se llama Melchor de Luna o algo así, y se flecha con él.
Sí, ¿no? Es otro de los amantes. Claro, ella yo creo que era una manera también de vengarse. Yo creo que el primer hombre fue su primer amor, relativamente. Fernando fue un hombre con mucha experiencia, del que aprende artes amorosas. Y este tercer amante es un poco ya venganza, ¿no? Dice, bueno, me he casado con este tipo. Además, este caballero de Luna era un hombre, por las crónicas y por las imágenes que he visto, muy atractivo. Y va ya a partir de ahí a desatarse, ¿no? Beatriz va a decir, bueno, a partir de ahora, ya que me obligan a casarme con este hombre, pues voy a tener todos los amantes que pueda, y de alguna manera la única manera que tengo de resarcirme de los maltratos y de la situación tan triste que Beatriz tiene que vivir con su marido, ¿no?
Ella el objetivo que tiene es intentar quedarse embarazada para ya coger y reclamar pues el poder de pues en este momento creo que está en Fuerteventura el marido, que es su territorio, y como los reyes católicos le han pedido que conquiste el resto de las Islas Canarias, uno de los sitios que tiene más fijación es en La Gomera. Y ella de alguna manera pues se enfrenta con la suegra, porque dicen, pues bueno, ya que soy la mujer, pues también quiero ser la gobernadora. Y hay un rifirrafe muy grande con los guanches. ¿Por qué este señor tenía tanta manía a los guanches y por qué se les maltrató tanto?
Bueno, es curioso, ¿no? Muchas cosas que pasan en América primero se ensayaron en las Islas Canarias, ¿no? La gente ignora o no se acuerda que normalmente pensamos que cuando pasó Colón por las Islas Canarias ya estaban totalmente conquistadas y que América fue posterior, pero no fue así. La conquista fue muy lenta, muy progresiva, tardó mucho tiempo y hubo islas que enseguida llegaron a acuerdos con los castellanos, como fue Lanzarote, Fuerteventura, pero Gran Canaria y Tenerife y la isla de La Palma fue mucho más complejo, ¿no? Los guanches no se sometían, fue una conquista larga, muy 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 difícil, que duró mucho tiempo y tuvo dos etapas, la conquista que se llama señorial, que estos Peraza la hacen un poco de manera privada, porque han cogido los derechos que antes tenía Jean de Betancourt y todos estos primeros conquistadores, que muchos eran genoveses, y luego la conquista de realenga, ¿no? Que es cuando los reyes mandan, ¿no?, a ejércitos, porque se dan cuenta que la conquista va muy lenta, y además temen una cosa, que los portugueses se interesen por las islas y acaben conquistándolas, ¿no? Y por eso el proceso fue largo y difícil. Se producen matanzas bastante grandes, sobre todo en la isla de Tenerife, que además ella va a tener mucho que ver también porque hace su segundo marido, y también es la isla de Gran Canaria donde la resistencia fue feroz, aunque al final fue doblegada por estos castellanos que logran conquistar la isla, aunque siempre hubo conatos de rebelión y algunos que se refugiaron. Claro, las Islas Canarias tienen pues montañas muy altas, volcanes, se podían esconder en muchos sitios y costó mucho hacer que los últimos guanches se rindieran.
¿Y es cierto que tanto ella como su marido tuvieron relaciones con el marido con una guanche y ella con un guanche?
Sí, está comprobado, y sobre todo eso fue lo que provocó después que todo se revelara en Gran Peraza, porque no se le ocurrió ni más ni menos que no con una guanche cualquiera, sino con Ibaya, que era, unos dicen que una sacerdotisa, otra que era una mujer noble muy apreciada, incluso una mujer sagrada, porque la sociedad guanche a la mujer la tenía como era la que daba vida, ¿no?, la que procreaba, como las consideraban las mujeres sagradas por su fertilidad, y se cree que eso hizo pues que los gomeros se rebelaran contra Peraza por acostarse con Ibaya, y llevó a un gomero, que era un hombre además muy fuerte, como era Autaparché, pues a coger y fomentar la rebelión y asesinar a Hernán Peraza y, por tanto, ponerles en un birete muy difícil. De hecho, se tienen que esconder todos los castellanos en la Torre del Conde y resistir ahí hasta que lleguen fuerzas de Gran Canaria para poder librarles de haber sido asesinados todos por estos guanches enfurecidos.
Y cuando muere el marido, ella tiene que reclamar, ¿no?, para sí el poder gobernar esa zona.
Claro, su suegra, sobre todo Inés, quería que volviera el título a ellos hasta que sus hijos fueran mayores de edad. Pero claro, por ley, cuando alguien está casado con una persona con un título así, tiene que heredarlo hasta que los hijos sean mayores. Entonces ella va a volver a la corte, más o menos unos 10 años después, con dos problemas. Uno es, quiero mantener estos derechos que son legítimos míos, pero también con esta guerra que hubo con los guanches, con estos gomeros, se vendieron a muchos como esclavos injustamente, porque no se habían revelado todos los guanches de la isla. Uh-huh. Y eso hace que se produzca un pleito en la corte, y Beatriz tiene que ir allí para solucionarlo, porque si no, entre la deuda que tenía que devolver de dinero más perder el título, hubiera vuelto a la pobreza y hubiera perdido todo ese sufrimiento que le había costado conseguir pues un título como gobernadora de las islas.
Y en esa gestión la ayuda a Cristóbal Colón, que ya se habían conocido de los viajes y todas las cosas que él había hecho, porque paraban las Islas Canarias para, pues eso, pertrechar todos sus barcos y hacer los viajes, y también tuvo un affair con Cristóbal Colón. Bueno, un affair que se prolongó un poquito, ¿no?
Sí, y además yo pienso siempre que es el hombre que realmente amó. De todos ellos, alguno pues fue el primer amor, pero bueno, una experiencia breve, amantes, otros amantes por venganza. En cambio, yo creo que con Cristóbal Colón se enamoró. Se conocen en Córdoba porque la corte era itinerante, pero los años, como está también a punto de la conquista de Granada, uh-huh, al final de la Reconquista, estaban mucho en la corte, sobre todo en Córdoba, Sevilla. Allí se van a conocer, ella se va a enamorar de él porque era un hombre bastante galante. Hemos visto ya los retratos cuando era más mayor, pero un hombre atractivo, guapo. De hecho, tenía una amante cordobesa porque su esposa portuguesa había fallecido ya. Y ahí empieza una relación ya muy muy intensa de amor y sexo entre ambos, que podemos seguir, ¿no? Casi el itinerario de ambos a lo largo de la península, cómo van encontrándose con los reyes y cómo hasta en Palos, cuando a poco antes de que él salga con sus barcos para América, ahí vuelve a haber un encuentro y, como bien dices, tres de los cuatro viajes que va a hacer Colón a América pasa por La Gomera, y en vez de estar en una estancia cortita de apenas unos días para abastecerse de agua, fruta y tal, estaba un tiempo largo. Y hay un cronista del segundo viaje que incluso menciona que cuando él entra en el puerto de San Sebastián de La Gomera, empieza a hacer salvas porque estaba muy admiraba mucho, quería mucho a Beatriz de Boadilla, que no viene a decir como que tenían una relación ambos y que era una relación más allá de una cosa profesional, podemos decir.
¿Ella llega a creerse, o él se lo da a entender, que puede llegar a ser virreina si consigue descubrir esas tierras?
Sí, yo creo que ella pensó siempre que él se iba a casar, que iba a haber una relación más allá de la sexual y la atracción que sentían, y eso hace que a Beatriz pues le ponga de nuevo en su lista de posibles venganzas, ¿no? Porque eso no va a ser nunca satisfecho. De hecho, también se sabe que ayudó al hermano de Cristóbal Colón, ofreciéndole casi gratuitamente un montón de ganado que van a llevar luego al Caribe, ¿no? A las islas que están conquistando allí. Y ese despecho le va a llevar a vengarse también de Cristóbal Colón. Ahí vemos que es una mujer con una fuerza y también con una visión de poder y con un deseo de venganza tremendo, ¿no? Y se va a consumar con aquel que más amó, que yo creo que fue en el fondo Cristóbal Colón.
Sí, porque en uno de los viajes, cuando él regresa, creo que ayuda a apresarle, lo lleva a la corte, pues porque tiene ahí asuntos pendientes, ¿no? Ahí es cuando ella ejecuta su venganza.
Sí, además es así, es el tío que mencionábamos antes, que es el que va a hacer como una inspección a las islas, porque ahí hay varias quejas de colonos. Unos dicen que no está mandando todo el dinero que debe Colón a la corte, otros por injusticias que dice que está cometiendo en la familia allí, y logra llevarlo encadenado, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que al final Colón era también, en muchos sentidos, el amor, por lo menos platónico, de la propia reina Isabel, ¿no?, que luego le va a perdonar y le va a rehabilitar y tal. Y ahí también hay otro punto de roce, de choque, de nuevo, de Beatriz de Boadilla con la reina Isabel, que no solo se había acostado con su marido, sino también con aquel que no sabemos si llegó a ser amante, pero que por lo menos deseaba mucho, como era el propio Cristóbal Colón.
Que la hacía tilín, ¿no?, se puede decir.
Sí, no, ahí no tenemos pruebas concluyentes de que hubiera algo más, aunque hace no mucho se han descubierto unas cartas en las que se ve que la relación era más que amistosa, fue muy larga, y bueno, ¿por qué no? Si su marido la engañaba constantemente, en algún momento Isabel también fue débil y la atracción que tenía hacia Colón le llevó también a acostarse con él, o a tener una relación amorosa, por lo menos en el nivel platónico, ¿no?, con él.
Beatriz de Bobadilla tenía una personalidad fuerte y ambiciosa. Nada iba a frenar su objetivo de ser la gobernadora de las Islas Afortunadas. Y cuando vio que el hombre fuerte para conseguirlo era Alonso Fernández de Lugo, le conquistó y se casó con él.
Sí, Alonso Fernández de Lugo era otro personaje increíble, ¿no? Hubiera podido ser un Pizarro, un Hernán Cortés, lo que pasa es que él va a dedicarse a las Islas Canarias. Va a conquistar primero la isla de La Palma, porque piensa que es mejor tenerla dominada, porque va a ser una base más fácil para acabar con la conquista de Tenerife. Y luego va a conquistar la isla de Tenerife, que va a ser, bueno, había ayudado también a la de Gran Canarias, pero sobre todo la isla de Tenerife va a ser la más cruenta, ¿no? Hay varias batallas muy duras, hay varios intentos, hay la famosa Matanza de Acentejo, donde los castellanos, casi su ejército fue desbaratado, y la Batalla de la Laguna, que fue muy importante, y posteriormente pues la gran batalla o victoria de Acentejo, donde ya los guanches perdieron definitivamente y se hizo con la isla. Entonces, imaginemos, Beatriz va a ser señora de La Gomera del Hierro directamente, y también de Gran Canaria, o sea, de Tenerife y de La Palma. Y su familia política es del resto de las islas. O sea, prácticamente su hijo iba a heredar todo el dominio de las Islas Canarias.
Bueno, ¿el hijo se supone que es de Hernán o no se sabe de quién es?
Bueno, con todos los amoríos que tuvo, es muy difícil determinarlo. Este Guillén Peraza de Ayala, habría que buscar a hacerle pruebas genéticas, porque era muy difícil saber quién había sido su padre real. Podría haber sido hasta mulato, ¿no?, si hubiera dado el caso, porque también se cree que con algunos esclavos negros que ya empezaba a ver en las islas, pudo también tener relaciones.
Claro, es que de vez en cuando ya se sentía sola y, hijo mío, pues necesitaba cariño. Con una vida tan intensa, llena de amor, pasión, traiciones y venganzas, le llegó la muerte relativamente pronto, a los 42 años. Y como nos relata Mario Escobar, una muerte un tanto repentina y misteriosa.
Ella tiene que volver a la corte en 1504, un año antes de que Isabel muera, y a poco de llegar a Medina del Campo, donde está la reina, empieza a vomitar y muere, ¿no? Hay sospechas de que eso fuera mucho más que simplemente pues una muerte súbita, ¿no? O sea, vemos ahí como una es vengativa, la otra más, y al final pues siempre gana los más poderosos.
O sea, que a lo mejor tú haces el guiño de que la reina dijo, bueno, pues voy a dar el jaque mate, ¿no?
Sí, le había perdonado una vez la vida, pero dijo, bueno, y una segunda, porque vuelva a la corte 10 años después, pero creo que ya la tercera, dijo, la tercera para vencida.
¿Por qué se ha denostado tanto y se ha olvidado tanto este personaje? ¿Porque era un personaje antipático? ¿Porque era a lo mejor demasiado apasionada o un poco pues libertina para su época? ¿Por qué crees?
Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Una mujer que ambicionaba poder en aquella época estaba muy mal visto. Pensaban que era ilegítimo, ¿no?, que ella tuviera todo ese poder. Luego también las crónicas nos hablan de que fue muy cruel en las islas, como otros lo habían sido también antes, con los guanches, y por tanto tenía una fama de ser muy, muy, muy sanguinaria. Y luego además yo creo que también porque la historia, cuando nos la han enseñado, han querido simplemente mostrarnos los hechos políticos, ¿no? Uh-huh. Pero somos seres humanos y no eran muy diferentes de nosotros Fernando el Católico, Isabel la Católica, Beatriz Bobadilla, su tía, Marquesa de Moya. Eran seres humanos llenos de pasiones, de venganza, de odio, de amor y de deseo, como cualquiera de nosotros. Y yo creo que cuando le ponemos a la historia, ¿verdad?, esa chicha, esa miga, pues nos hace entenderla más, ¿no? No era, estaban todo el rato hablando de conquistas y de batallas, ¿no?, sino también tiene una vida sentimental muy, muy, muy fuerte. Y creo que Beatriz refleja esa parte de que no nos gusta, tan heroica del ser humano, por los amantes que tuvo, y por eso se ha pasado más por encima, ¿no? El hecho de ser mujer influiría muchísimo, pero yo también creo que por el hecho de ser una mujer que no estaba en el molde de las mujeres de la época.
Pues ahí tienes razón, porque seguramente si con este mismo perfil es un hombre, bueno, le ponen de conquistador, de guapísimo, de que arrasa, bueno, un poco pues como haces tú el perfil de Fernando el Católico, y en cambio como es ella, pues imagínate, claro, es como que qué vergüenza, ¿no?, tener a alguien así, pero realmente es eso. Primero, darte las gracias por lo bien que lo cuentas, por cómo humanizas todos estos personajes y cómo haces también que sea muy atractivo la lectura de la historia de Beatriz y a la vez lo que vamos aprendiendo en la conquista de Canarias también.
Pues ha sido un placer el profundizar en este personaje y he disfrutado muchísimo, porque son esos personajes ocultos de la historia que creo que todos tenemos que aprender una lección de ellos. Y además, por fin, leer y ver la historia como algo agradable y no como una lista de los Reyes Godos.
Exactamente. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que si quieren sacar más información, que se lean La Gobernadora, que está publicado en la Esfera de los Libros, de Mario Escobar, y van a saber todo lo de lo que pasó con Beatriz de Bobadilla y todo lo que ocurrió alrededor y sobre todo en las Islas Canarias.